En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. El compositor estonio Arvo Pärt, de confesión ortodoxa, es uno de los tres galardonados con el premio que otorga la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Junto a él figuran los teólogos Karl Heinemke y Theodor Dieter, católico y protestante respectivamente. Así que destaca el aspecto ecuménico de esta edición. Un ortodoxo, un católico y un protestante han sido premiados. Pero sobre todo ha llamado la atención que por primera vez el premio Ratzinger haya recaído en un músico. La explicación la ha ofrecido el propio director de la fundación, el jesuita Federico Lombardi, recordando el aprecio de Joseph Ratzinger por el arte y especialmente por la música, a la que ha dedicado preciosas y profundas reflexiones. La inspiración altamente religiosa de la música del compositor Arvo Pärt justifica la atribución de este premio, aunque es verdad, se sitúa fuera del ámbito más estrictamente teológico. Nacido en Estonia hace 82 años, Arvo Pärt es probablemente el compositor de música contemporánea vivo más importante, con una producción inmensa que ha sabido conjugar la gran herencia del pasado, incluyendo el canto gregoriano, con la nueva gramática musical de hoy. En 2011 recibió el doctorado honoris causa por el Pontificio Instituto de Música Sacra y su última composición se la encargó nada menos que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Pero Arvo vive con su mujer Nora en una casita de madera en medio de un bosque a las afueras de Tallinn, la capital de Estonia, y en su vida cotidiana siempre hay espacio para el silencio y la oración. En la pequeña habitación en donde el maestro compone, hay un piano y numerosos iconos y carteles con frases a mano de los salmos y de los padres de la iglesia. Son las palabras que me han salvado la vida, que me devuelven el deseo de vivir cuando lo pierdo, dice Arvo Pärt, Premio Ratzinger 2017. Pues con esta historia tan musical, no comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Vaticano, es miércoles y se ha celebrado la Audiencia General.
El Papa Francisco ha continuado con sus catequesis sobre la esperanza y se ha referido a la nueva campaña de Cáritas Internacional sobre la migración, que con el lema Comparte el viaje tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las relaciones entre migrantes, refugiados y comunidades.
Coincidiendo con la festividad litúrgica de San Vicente de Paúl, el Papa ha felicitado a la familia vicenciana,
que se encuentra además celebrando los 400 años de carisma vicenciano. En el mensaje, el Papa agradece la labor de los religiosos y religiosas y les anima a seguir trabajando siguiendo el carisma de su fundador, San Vicente de Paúl.
Misiones Salesianas y otras instituciones vinculadas a la congregación piden al gobierno que cumpla sus compromisos con los refugiados.
Las organizaciones salesianas se han unido para mostrar su preocupación por la realidad que viven los refugiados, especialmente los niños y jóvenes.
El obispo de Osma Soria recuerda en su última carta cuáles serán las prioridades pastorales.
Abilio Martínez Barea, que acaba de regresar de Roma, donde ha realizado un curso de formación para los obispos nombrados en el último año, explica en la carta que la diócesis pondrá el acento en el primer anuncio, el compromiso sociocaritativo y el acompañamiento a los jóvenes.
Y en Alemania continúa hasta mañana la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal.
Los obispos han aprobado un documento para promover el diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam y se han comprometido con la elaboración de una edición especial de la Biblia, 40.000 ejemplares que se van a distribuir en las cárceles de Alemania.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Hacemos una pausita y enseguida vamos a hablar de la historia del padre Mathieu con los niños de la calle en Manila.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lunes, contaminar. Martes, gastar dinero sin sentido. Miércoles, estresarme. Jueves, llegar tarde a todos lados. Viernes, dar vueltas por el centro para buscar aparcamiento. Sábado.
Si coges el coche por rutina, harás otras cosas por rutina. ¿Y si descubres otra forma de moverte? Andando, en bici, en transporte público. Muévete con conciencia. Aparca el coche, pero en casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
Matricúlate
partido!
Ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado. If I spend a week without you.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y hoy queremos conocer aquí en el Tiempo del Espejo la aventura, porque lo es auténticamente, del padre Mathieu Dochet, un sacerdote francés, misionero en Manila desde hace 20 años, que participa en la fundación ANAC TNK. Yo renuncio a intentar pronunciarlo correctamente, pues me imagino que es en tagalo. Es una fundación dedicada a ayudar a los niños más desfavorecidos de la capital de Filipinas, de Manila. Y para contarnos esta historia, para participar también nosotros en ella, está hoy en el Espejo Javier Pascual, que es el presidente de ANAC TNK España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cómo es que un cura francés, que creo que era originario del mismo pueblo del cura de Ars, que haya recalado en Filipinas, que se haya ordenado allí, que sea un cura de la diócesis de Manila y que haya enterrado su vida allí y dedicado totalmente su labor pastoral allí? ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, él fue muy joven a Manila, descubrió una fundación en la cual trabajaba un jesuita francés, el padre Tomás, y viendo un poco las necesidades y también el deseo del cardenal Sin, entonces el que estaba allí en Manila, de poner al servicio de los más pobres sacerdotes, él vio que como una llamada el trabajar para esta fundación, ¿no?, para estos niños. Él lleva allí desde el año 98, ya casi 20 años, dedicándose a labores pues, de no solamente son niños que están en la calle, sino que hay muchos programas de la fundación, ¿no? Empieza todo en los suburbios de Manila.
Tú has estado allí, has vivido allí año y medio, vuelves por allí de vez en cuando y conoces, por tanto, directamente cuál es esa realidad. Porque tenemos una cierta idea de Manila, es una ciudad que no nos resulta tan lejana como otras de Extremo Oriente, que además tiene su huella española. ¿Cuál es esa realidad de los niños más vulnerables, en mayor dificultad, en esa metrópolis enorme que es Manila?
Sí, para ponerlo en contexto, o sea, Manila son casi 20 millones de habitantes. Vale. Los niños que viven allí quizás se pueden distinguir en tres grupos, ¿no? Un primer grupo de niños son niños que ellos viven con sus familias, tienen una casa, tienen un hogar donde vivir, pero que sus padres les mandan a la calle para pues vender flores, para trabajar en la calle, ¿no? Hay un segundo grupo de niños que son niños que viven con sus familias en la calle que no tienen hogar. Y la fundación del grupo que se ocupa es de un tercer grupo de niños que han roto cualquier vínculo familiar, que se encuentran en la calle desde hace mucho tiempo por razones muy graves, porque ha habido una separación violenta con su familia, hay una historia de abusos, de prostitución, etcétera, y la fundación lo que persigue es no solo atender a esas necesidades más materiales de esos niños, sino quizás lo más complicado, que es reconstruir el corazón de un niño. Estamos hablando de historias con corazones completamente destrozados. Quizás el desafío más grande es ese, ¿no? En la fundación trabajan ahora mismo casi 120 empleados filipinos, entre psicólogos, profesores, asistentes sociales, y la idea es tirar de algún vínculo familiar para ver si se encuentra la familia, y si no es posible, pues que el niño pueda hacer una vida normal.
Háblanos de cómo es ese día a día, ese acompañamiento a estos chavales que, como tú has dicho muy bien, están auténticamente rotos en su propia humanidad. ¿Y qué historias hay? Y luego hablaremos del libro del padre Matías, que va a ser presentado el viernes aquí en Madrid, que me imagino que está cuajado de testimonios y historias, digamos, de recuperación, casi podríamos decir de resurrección.
Sí, exactamente. Los niños van de edades aproximadas desde muy pequeños, desde los 2 a los 18 años. Todos los días hay educadores sociales que recorren las calles de Manila con una furgoneta y que preguntan en grupos de niños cuál es la situación de cada uno de ellos. Es difícil que los niños estén solos en la calle. Al final, casi todos de ellos pasan a formar parte de alguna banda, muchos de ellos están tatuados. Entonces, el primer acercamiento a los niños es sentarse con ellos, hablar con ellos, ver cuál es su situación. No necesariamente decirles que se vengan a un centro, porque muchos de ellos no van a querer. Y quizás esa es una primera fase que es muy, muy complicada de gestionar con el niño, porque son niños muy inestables, son niños que durante mucho tiempo han estado a su libertad, entre comillas, una libertad malentendida. Cuando llegan a un centro, porque deciden irse con el educador, y esa decisión se toma no por un criterio material, hay una confianza que se teje por el educador y al final pues el niño acaba en el centro. Ahí empieza toda la labor, y la labor pues puede durar muchísimos años, ¿no? Hasta que el niño pues pueda estabilizarse. No todos ellos pasan muchísimo tiempo en la fundación. Hay algunos que, sobre todo los mayores, les cuesta mucho aceptar unas reglas de un centro. No es tanto las matemáticas la lengua lo que muchos de ellos pues no saben escribir, pero lo más complicado es, ahora mismo pues hay personas que te quieren, que se van a ocupar de ti, pero siguen unas reglas, unas normas para su bien, ¿no? Y muchos de ellos pues no es fácil seguirlo.
Tengo aquí delante el libro al que me refería anteriormente, el libro titulado El prodigioso misterio de la alegría en la escuela de los niños de Manila. ¿Qué significa esto de en la escuela de los niños de Manila? Parece como si el padre Matías hablara de que, aparte de todo esto que evidentemente hay que enseñarles, ellos también nos enseñan.
Exactamente, esa fue una de las frases cuando estuvo el Papa Francisco visitando la fundación en el 2015, cómo se dirigió el padre Matías al Papa Francisco, es diciendo, aquí están estos niños de la calle, pobres entre los pobres, y que son nuestros maestros de alegría. Los maestros de alegría, lo que intenta el padre Matías con muchísima profundidad, y lo explicará también en la conferencia, es explicar una alegría que él descubre en todos estos niños. ¿Cómo puede ser que un niño que ha sufrido los abusos de prostitución, de abandono, de muchísima gente que debería quererles, pero al final les deja tirados en la calle? ¿Cómo puede ser que un niño así sea capaz de amar o tenga esa capacidad de amar? Él recorre durante una reflexión cuáles son los distintos niveles de alegría o lo que nosotros podamos entender. Él va edificando ese libro en tres diferentes niveles: un primer nivel más material, un segundo nivel que se produce cuando uno sale de sí mismo, una entrega y de amor al prójimo, y hay un tercer nivel que es quizás más difícil de entender, que es un nivel puramente espiritual, un nivel donde él reflexiona mucho sobre el sufrimiento y cómo es posible descubrir la alegría en el propio sufrimiento, con lo cual le da un sentido enorme, ¿no? Es la reflexión, la liga precisamente con el sufrimiento de Cristo en la cruz.
Vemos algunas, el libro está tejido también con algunas imágenes del trabajo de la fundación y de la presencia del propio autor, del padre Matías, en medio de esos suburbios de Manila, que son fotografías verdaderamente impactantes. Dinos una palabra sobre él, sobre el protagonista. Sabemos que el próximo viernes, el día 29, a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de San Jorge de Madrid, para los que son madrileños pues será fácil, para los que nos escuchan desde otros lugares de España pues no podrá ser seguramente. Pero ¿quién es este hombre para ti, que has compartido su tarea, su pasión, su obra?
Pues yo quizás, si tuviese que destacar dos palabras del padre Matías, es la escucha y la oración. Porque es una persona que sabe precisamente qué es lo que tiene que hacer con todos estos niños, que muchas veces son historias muy, muy complicadas. Conseguir sanar esos corazones al final lo que requiere es estar al servicio de, en cualquier momento. Yo es una persona muy atareada porque se levanta muy pronto, celebra la misa, se va a la fundación y rara vez entra antes de las 11 de la noche de vuelta a casa. Pero si tiene que hacer, si tiene que escuchar cualquier cosa de algún niño que le quiera contar algún problema, algún sufrimiento, él está disponible para escucharle. Y todo eso pues lo fundamenta en base a la oración. O sea, eso sí que es algo sorprendente, ¿no? No deja de alimentar ese motor que hace posible pues todo esto que estamos haciendo.
Pues para quienes quieran conocerlo de cerca, recuerdo esa presentación en la parroquia de San Jorge de Madrid, pasado mañana viernes a las 7:30 de la tarde, del libro El prodigioso misterio de la alegría, en la escuela de los niños de Manila. Javier Pascual es el presidente de ANAC TNK España y sobre todo un apasionado de esta historia porque la ha vivido y la sigue viviendo. Te agradecemos muchísimo que la hayas compartido aquí con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en Roma. El Papa ha presidido la audiencia general.
En la catequesis el Papa Francisco se ha referido a la esperanza, porque es la esperanza la que sostiene la vida y no al revés. Durante la audiencia también se ha referido a la próxima campaña de Cáritas Internacional. Atenta a sus palabras, como siempre ha estado la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante su catequesis el Papa nos ha recordado que es precisamente la esperanza quien sostiene la vida, invitándonos a combatir a dos de sus enemigos, la tristeza y la melancolía. Asegura Francisco que la esperanza es también el motor de quien deja todo en busca de una vida más digna.
Es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor. Así como también la que está abierto a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida.
En su mensaje, una clara referencia a la campaña de Cáritas que ha puesto en marcha. Es Dios mismo quien nos pide acoger a los refugiados e inmigrantes con los brazos bien abiertos.
Precisamente con la presentación oficial de esta próxima campaña ha terminado la mañana. Cuéntanos, Eva.
Con esta iniciativa, que durará hasta septiembre de 2019, se pretende promover espacios para que los migrantes y las comunidades se reúnan y aprendan unos de otros. En definitiva, que perdamos el miedo al extranjero y a la vez inspire nuevos caminos que favorezcan las relaciones con los refugiados e inmigrantes. Así lo explica el máximo responsable de Cáritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila. El Papa nos ha invitado a difundir, defender y vivir la cultura del encuentro de una manera sencilla, tal y como lo hizo Jesús. No solo ver, sino mirar, no solo oír, sino escuchar, no solo pasar al lado de las personas, sino detenerse ante ellas. Tan sencillo como acercarnos a un inmigrante, escucharle y descubrir que es mucho lo que podemos compartir. El reto es llegar a cada parroquia y a cada comunidad católica diseminada por el mundo y, paralelamente, impulsar la reflexión teológica en torno a la doctrina social de la Iglesia.
Gracias, Eva. Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos vamos ahora hasta Zaragoza.
En declaraciones a COPE, el arzobispo Vicente Jiménez Zamora se ha referido a varios asuntos de actualidad. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Serenidad, cordura y sensatez. Eso es lo que ha pedido en los micrófonos de COPE el arzobispo de Zaragoza en relación a lo que ocurra el 1 de octubre. Para don Vicente Jiménez, el problema no es lo que pase ese día, sino lo que venga después. Un tiempo en el que habrá que dialogar desde la justicia, la verdad y la reconciliación.
Habrá que buscar el bien común de todos con diálogo, con serenidad y con paz. Y sobre todo que haya unidad y comunión y no ruptura y división. El peor mal que puede venir a una comunidad es la división y la ruptura.
Monseñor Jiménez también ha defendido el derecho de los padres a que sus hijos reciban la clase de religión, un derecho, recuerda, amparado por la Constitución que el gobierno debe respetar y que está recogido en los acuerdos Iglesia-Estado. Según don Vicente, la clase de religión debe impartirse en condiciones equiparables al resto de asignaturas.
Y terminamos la actualidad con una previsión para esta tarde.
A las 5:30 en la Conferencia Episcopal estaremos pendientes de la declaración institucional del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, sobre la situación en Cataluña.